¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Si te incorporas a esta hora, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuiñán y estoy encantado de acompañarte hasta las 7 de la tarde. Hoy Venezuela se explica en tres imágenes. Las dos primeras son históricas y la tercera es una imagen que se hizo viral el sábado y que ahora es un mar de dudas. Vamos con la primera imagen histórica. En solo unas horas, a las 6 de la tarde, hora española, 12 de Nueva York, Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante un juez en Estados Unidos. Será en la Corte Federal de Manhattan. Puede que alguna vez imagináramos algo así, recordando lo que pasó con Noriega en Panamá u otros líderes acusados de narcotráfico. Lo que nadie imaginaba era la velocidad. En dos días hemos pasado de hablar del aumento de la tensión en el Caribe a esa imagen de Maduro ya delante de un juez, que es la que te vamos a contar hoy en la tarde de COPE a eso de las 6. Hoy, de hecho, le hemos visto de nuevo rodeado de agentes de la DEA, bajando de un helicóptero rumbo al juzgado, a la Corte Federal. La DEA es la policía que persigue la droga en Estados Unidos y que le llevaba, precisamente, a esa cita con el juez. La realidad, una vez más, superando la ficción. Se especula con una posible cadena perpetua para Maduro, pero no se le juzga por haber secuestrado la democracia en Venezuela. No se le juzga por los más de 700 presos políticos, incluidos 22 españoles. No se le juzga por los casi 9 millones de venezolanos obligados a huir del país, ni por el 86% que vive dentro del país en la pobreza. Se le juzga por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. Y esa imagen de Maduro sentado delante de un juez americano, como digo, te la vamos a contar aquí en la tarde y es histórica. La segunda imagen también histórica es la de su sucesora, Delcy Rodríguez, su sucesora al frente del país. Por primera vez en 27 años no están ni Chávez ni Maduro comandando Venezuela. Es ella quien manda ahora mismo. Pero no es una demócrata, ¿eh? Es la mano derecha de Maduro, la mujer que hoy ha presidido su primer consejo de ministros ofreciéndose a cooperar con Estados Unidos. Delcy Rodríguez no es una desconocida. Tiene prohibido pisar suelo europeo por violaciones graves de los derechos humanos. Por eso no podía entrar en España hace unos años. Por eso José Luis Ábalos se reunió con ella dentro de un avión en Barajas. Delcy hoy asume como presidente interina de Venezuela y, como te digo, se ha ofrecido a cooperar con Estados Unidos. Ha sido en un comunicado después del Consejo de Ministros en el que no ha pedido la liberación de Maduro. Se ha ofrecido a cooperar, no ha pedido la liberación de Maduro. Quizás van quedando claras algunas cosas, cosas que explican ese relámpago que permitió capturar a Maduro en solo 2 horas y media, esa operación, a toda prisa. Señalan los expertos que tuvo que haber ayuda. Alguien en el interior del régimen tuvo que echar una mano. Sinceramente, que Estados Unidos acepte mantener la estructura chavista durante años solo tiene una explicación clara: el petróleo. Si fuera solo por la democracia, Estados Unidos se habría actuado también en Cuba, lo habría hecho antes. Pero Cuba no tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y aquí está el descaro que ha descolocado a muchos venezolanos, la brutalidad, la franqueza y la sensación de que el precio de la justicia puede ser un contrato energético. Trump ha sido claro, Delcy puede estar al frente si cumple sus demandas. ¿Y qué le ha pedido? Le pide todo. Acceso total, petróleo, recursos. Es verdad que ese petróleo tampoco está ahora mismo en manos de los venezolanos, sino las de los más de 2.200 generales chavistas que controlan importaciones y exportaciones, que tienen el poder y el dinero. Es verdad que la mayoría de los venezolanos viven en pobreza. Pero hombre, no deja de ser sangrante la claridad con la que Trump habla de Venezuela como negocio. El narcotráfico de Maduro era la excusa oficial, pero el petróleo es la excusa real. Y la tercera imagen histórica es la que vimos el sábado, la que se hizo viral, la de los venezolanos dentro y fuera del país que celebraron la captura de Maduro esa noche.
Abuelo, se llevaron a Maduro. Se llevaron a Maduro. Trump se llevó a Maduro. Te lo juro, esta noche, a las 2 de la mañana... Lo agarraron en Puerto Tiuna, lo bombardearon, a él y a Cilia.
Nos volvemos a Venezuela, le decía esta mujer a su abuela en este vídeo que se hizo viral. ¿Qué sentirán ahora mismo? ¿Qué sentirán cuando ven que el chavismo sigue dirigiendo el país? Cuando escuchan a Trump hablar de petróleo, cuando se deja de lado a la oposición venezolana que venció las últimas elecciones con 7 millones de votos. Quizás la única esperanza que mantienen Es ese principio básico del trumpismo, juzgar a Donald Trump por lo que hace y no por lo que dice. Están pasando más cosas. Faltan apenas 2 horas para que la cabalgata de Reyes Magos se ponga en marcha en la mayoría de ciudades españolas. Y seguro que estás con un ojo encima del termómetro. Ya sabes que la borrasca Francis ha dejado lluvias y nevadas en las últimas horas. Rubén del Campo es portavoz de la EMET. Ha explicado hoy en Herrera en COPE cuál será el tiempo para lo que queda de día.
A partir de la tarde-noche tendremos nevadas en las comunidades cantábricas, Asturias, Cantabria, también en el norte de Castilla y León. Realmente las nevadas van a ir remitiendo en toda la zona centro de la península. Lo que sí se va a encontrar, y en eso va a haber que tener precaución, es hielo. Vamos a tener temperaturas bajo cero incluso a la hora de las cabalgatas, va a haber que salir muy abrigado.
Pues hay que salir abrigado, pero nada va a impedir que disfrutemos de los Reyes Magos esta tarde en las calles españolas y con toda la atención puesta también en la carretera, porque la operación Reyes Magos, como te venimos contando, coincide con el temporal. Y eso complica la circulación hasta ahora en varios puntos del país, así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Alba Aritz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de nieve que complica 11 carreteras, todas ellas de la red viaria secundaria. Lo peor lo encontramos en Andalucía y en Castilla y León. Por otro lado, la lluvia provoca el corte de 4 vías secundarias en Cádiz, en Rincones, Chiclana de la Frontera, San Martín del Tesorillo y San Enrique. Al margen del temporal, encontramos 2 alcances que complican en Madrid la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 3 en Vallecas. Por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Nicolás Maduro ya está en el juzgado de Nueva York, donde declarará a las 6 de la tarde, hora española. Se enfrenta, entre otras acusaciones, a cargos por narcoterrorismo. Mientras tanto, Venezuela vive horas de mucha tensión. Ahora mismo el país está sumido en el desconcierto, como ha explicado hoy en Mediodía COPE Edi Polo, actual vicario para la vida religiosa en la archidiócesis de Caracas.
Son acontecimientos importantes y las informaciones que han circulado pues aún de diferentes formas, y por eso el temor, la ansiedad se han como instalado, ¿no?, con fuerza en muchas personas.
Y la última hora también nos lleva a Cataluña, que ha detectado 18 nuevos casos de jabalíes con peste porcina africana. Y con estos ya son 47 los animales infectados que en total han sido localizados hasta ahora. Los focos de peste porcina identificados hasta la fecha son 13. Ricardo Álvarez.
Así es, estos 18 nuevos positivos localizados en la zona de Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès han sido detectados gracias al rastreo con unidades caninas en zonas de difícil acceso. Pese al aumento de la cifra, el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, lanza un mensaje de tranquilidad. El brote se mantiene dentro del radio de contención de 6 kilómetros y no hay ninguna granja afectada. Sin embargo, la preocupación por la sobrepoblación de estos animales es máxima. Por ello, este mismo miércoles, el presidente Salvador Illa encabezará la primera reunión de la Mesa del Jabalí para definir una estrategia de control en todo el país. En paralelo, la Generalitat sigue pendiente de otras 2 crisis sanitarias. En l'Urgell, el operativo por la gripe aviaria avanza según lo previsto y si no hay nuevos casos, la alerta se levantará el 3 de febrero. Mientras, en el sector bovino se mantiene la vigilancia extrema y la vacunación ante la expansión de la dermatosis nodular en Francia.
Gracias, Ricard. Y en los deportes, el Real Madrid golea con un Gonzalo estelar antes de la Supercopa. Jairo Segurola.
Por 5-1, el conjunto blanco pasó por encima de un Betis que apenas ofreció resistencia. 3 canteranos fueron los autores de los goles: Asensio, Fran García y el gran protagonista de la noche, que fue Gonzalo. Con 3 goles a sus espaldas, se ganó los elogios de su entrenador Xavi Alonso.
Gonzalo, ha sido un partido soñado para él. Jugar en el Bernabéu, primera temporada del primer equipo y conseguir un hat-trick. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro mucho por él, por el trabajo que hace diario, cuando le toca jugar, cuando no le toca jugar. Siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es el canterano del Real Madrid y los jugadores que se merecen tener esa oportunidad, y le animo a seguir así.
Un Real Madrid que ha entrenado esta mañana, informa Melchor Ruiz. La gran noticia es que mañana se conocerá la disponibilidad de Mbappé para la Supercopa, en una sesión en la que Hausen ha vuelto con el grupo y en principio se espera que viajen todos a Arabia. Mientras tanto, el Barça ya está en camino a Jeddah. La llegada está prevista a partir de las 6 de la tarde en un vuelo en el que viaje a Ronald Araujo. Todavía sin alta médica, el central uruguayo ha entrado en una convocatoria en la que no están ni Gavi ni Christensen, que continúan recuperándose en Barcelona.
Gracias, Jairo. Un minuto ahora para la COPE de tu casa.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, hoy es Noche de Reyes y por ahora los termómetros marcan 6 grados en la capital. El cielo esta noche estará despejado y a eso de las 2 de la mañana las temperaturas no subirán del grado bajo cero. Mañana hará sol y máximas de 5 grados. En cuanto al tráfico, hay circulación lenta por un siniestro de salida en la A3 en Vallecas. También hay retenciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz. Y en el interior ya hay cortes y desvíos en muchas calles cercanas al recorrido, entre la Plaza de San Juan de la Cruz, la Castellana, Colón, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles. Hasta 29 líneas de autobús van a ver afectado su recorrido. Lo mejor es coger el metro, que va a aumentar las frecuencias de las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 10. Y en las vías se ha interrumpido la circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia debido al aviso de temporal. El trayecto se realizará por carretera durante toda la jornada. Escuchas La Tarde de COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 10 minutos de la tarde, sigues en La Tarde de COPE, La Tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñán, voy a estar contigo hasta las 7, pendientes de esta tarde mágica de las cabalgatas de Reyes por toda España, pero también con un ojo puesto en Estados Unidos y en Venezuela. Seis de la tarde es la hora clave a la que está citado Nicolás Maduro por primera vez delante de un juez estadounidense. Será en la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York. Ya lo hemos visto, las imágenes son tremendas. Se le ve rodeado de agentes de la DEA, imágenes de hoy mismo, la policía que persigue la droga en Estados Unidos, que lo han llevado hasta allí, hasta esa corte, hasta el banquillo. La imagen, bajando el helicóptero, rodeado de estos agentes, Maduro esposado, es impresionante. Otra más que nos está dejando pues esta fase desde el sábado. Lo primero es irnos hasta allí. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Ahora mismo Maduro, podemos decir que ya está en el juzgado.
Maduro ha llegado, acompañado por esos agentes, con el uniforme del sistema de prisiones de Nueva York que le han facilitado y unas zapatillas naranja que son bastante vistosas, pero se le facilitan a todos los reos que son trasladados, y está en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York. Esto es muy importante, porque en una operación de este tipo, en realidad, podía haber muchas impugnaciones. Se ha capturado a alguien en Caracas, se le ha trasladado a Estados Unidos. Por eso fue importante llevarle tan rápido a Nueva York, pasando por un territorio que no tiene soberanía de Estados Unidos, como es Guantánamo, porque es soberanía cubana. Así pone el pie en Nueva York y ya puede aparecer ante el juez en Nueva York, donde se instruye la causa de narcotráfico, en la que también está el Pollo Carvajal. Entonces ahora ya está esperando. En este momento falta una hora y 45 minutos, un poquito más, para que el juez le reciba. Y te puedo confirmar dos cosas. La primera, el fiscal Jay Clayton, que fue nombrado específicamente por Trump en agosto para liderar esta fiscalía, ha presentado un escrito diciendo: este es el escrito necesario para que el caso lo instruya mi departamento, especializado, por cierto, en delitos fiscales y narcotráfico. Y segundo, Maduro va a ser representado de momento, por un abogado de oficio, que es el que le facilita la corte para que le represente, simplemente en lo que se llama arraignment, que es que le van a leer sus derechos y le van a dictar seguramente prisión preventiva sin fianza. Este abogado se llama David Wickstrom y no es alguien de elevado perfil, simplemente trabaja con esa corte.
Es llamativa la imagen porque se le ve a Maduro siendo trasladado con ese uniforme del que hablabas, marrón, esas zapatillas de color naranja llamativo, se le ve rodeado de esos agentes de la DEA, que es la policía que persigue la droga en Estados Unidos, y se le ve cojeando. Ya se le vio el otro día también, eso se sabe por lo que es, porque va como cojeando, que es que resultó herido en la operación esta relámpago.
No, lo que sucede es que va esposado y también tiene grilletes. Vale. Se le veía un poco de cojeo al bajar del avión y que si llevaba la cara tapada no llevaba los ojos tapados, pero las medidas de seguridad alrededor de Maduro son brutales. Aquí hay una parte que en realidad es también típico de Trump, de show.
Show total, televisivo, ¿no? Claro,
es que... Primero, que él llegue, que pare en Guantánamo, que haya cámaras, que se permita la presencia de las cámaras, que Maduro pose junto a agentes de la DEA.
Las imágenes son increíbles. Las imágenes
y que luego el helicóptero le llevara sobrevolando al lado de la Estatua de la Libertad.
No, es impresionante.
Eso es un mensaje. Y lo de ahora, Maduro y Cilia, los dos con las zapatillas y con los agentes de la DEA alrededor, es un paseillo que dura desde el sábado. Y es un mensaje que se está lanzando ya no a Maduro o a la ciudadanía o a quien sea, ¿no? Sino a quienes quedan en Caracas, en el régimen.
Alandete, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque es un trámite lo de hoy, básicamente, lo has explicado. ¿Se especula con una posible cadena perpetua? ¿Esto es lo que está encima de la mesa?
¿O no es una especulación? No es una especulación, no, es la petición de la Fiscalía. La Fiscalía ya ha pedido perpetua, lo que equivale a perpetua, varias condenas de, como tiene el Pollo Carvajal y Cliver Alcalá, ¿no? Que están condenados. Estamos todavía a la espera de la sentencia final del Pollo, que ganó tiempo, y mira que sí ganó tiempo con una gran habilidad judicial, porque iba a ser sentenciado en noviembre y pidió una oferta de cooperación con la Fiscalía hasta febrero. Así que el Pollo está ahora en una situación, recordemos, extraditado desde Madrid, excepcional para poder ser testigo de la Fiscalía. Lo de hoy es un mero trámite. El juez Alvin Hellerstein, que ha instruido esta causa del cártel de los soles, es el que va a escuchar y les va a leer sus derechos. Y bueno, todavía faltan semanas, sino meses, para que inicie el procedimiento judicial.
Esta madrugada escuchábamos a Trump exigir a Delcy Rodríguez, que es quien se ha quedado al mando, quien ha presidido ya ese Consejo de Ministros del Chavismo en Venezuela. Le ha pedido acceso total. Escucha.
We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country.
Aquí en España, David, lo que llama la atención es la claridad con la que Donald Trump se refiere al asunto, ya sobre todo desde esa primera rueda de prensa del sábado en la que informa de la operación, esa claridad, hablando del petróleo desde el primer momento y de esa explotación de esos recursos petrolíferos de Venezuela. Le ha pedido a Delcy que se pliegue completamente a la voluntad de la Casa Blanca, ¿no?
Sí, efectivamente ha pedido rendición y sumisión total y absoluta, absoluta, total. Les ha pedido un acceso sin límites, y no solo al petróleo, sino a las infraestructuras para reconstruirlas. Hay que dejar claro que lo que está diciendo Trump, llanamente, es que empresas americanas de infraestructuras y de petróleo tienen que entrar en Venezuela y reconstruirla. Entiendo, pues entiende, que con beneficio para estas empresas también, pero en beneficio para aquellas infraestructuras que estén reconstruyendo. Tiene un plan en pie y está marcándole el terreno a Delcy Rodríguez muy de cerca. Y esto pasa por decir, como dijo ayer abiertamente, si ella no cumple, su destino será mucho peor que el de Maduro. Entonces, claramente hay una exigencia de control total sin tener que poner más tropas sobre el terreno. Pero se va a mantener la amenaza de un segundo ataque que, por cierto, estaba planificado. Trump, según ha dicho Marco Rubio, podría haberse llevado a 5 personas más, todas ellas imputadas. Podría haberse llevado a Diosdado Cabello o a Vladimir Padrino, que han sido sancionados en Estados Unidos. Pero decidieron no hacerlo. Y decidieron no hacerlo confiando en que ahora va a venir un proceso de reconstrucción con democratización y elecciones. Y ahí Estados Unidos, dice él, que tiene que tener un papel. Hay que recordar que Trump forzó la salida de Venezuela de casi todas las empresas petrolíferas. Una empresa española, como Repsol, se vio muy perjudicada por esto. Él permitió que siguiera Chevron. Ahora hay que esperar que todas las empresas que tienen deuda acumulada en Venezuela también puedan volver, incluida la española, la italiana, la india, etcétera, etcétera.
David Alandete, muy pendientes. Volvemos contigo cuando llegues ahora a las 6 de la tarde con Nicolás Maduro sentado delante del juez en esa Corte Federal de Manhattan, en Nueva York. Gracias, amigo. Estamos pendientes.
Gracias a ti. Hasta luego.
Me acompañan esta hora en la tarde Lorenzo Silva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isa.
y Cabanillas. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra?
¿Cómo lo veis el asunto? Estas exigencias de Donald Trump, esta claridad con la que habla del petróleo, de beneficiarse de los recursos de Venezuela, y a Delcy Rodríguez, Ana, hablando de cooperar con Estados Unidos.
Hablando de cooperar, y además una de las voces más duras del chavismo, ¿no? Que una y otra vez en sus discursos cargaba contra Estados Unidos, ese Estado imperialista, que ahora ha tendido la mano y habla de cooperar, sí, y de colaborar por hacer un país, evita cualquier condena a lo que sucedió el sábado. Pero lo cierto es que las expectativas eran muchas el sábado cuando se supo de la detención de Nicolás Maduro entre los venezolanos que están ya fuera del país, ¿no? Porque tuvieron que huir. Pero se han ido rebajando porque Trump, pues lo que queda claro es que ha optado por el pragmatismo, ¿no? Él quiere una política a la que saque rédito. Sí que es verdad que esta operación de Nicolás Maduro tuvo un coste muy alto a nivel económico, en términos económicos, que en Estados Unidos se cuestionó por ciertos sectores, ¿no? Entonces yo creo que Trump, el mensaje que lanza es: vamos a tener algo a cambio. Y está hablando a los estadounidenses, ¿no? Entonces está hablando en términos puramente extractivistas, puramente el petróleo va a ser para Estados Unidos. Y bueno, y es sorprendente que busque como aliada a Delcy Rodríguez, pero yo sí creo que esto en el medio plazo sí que va a llevar a una descomposición de lo que queda del régimen chavista, porque no nos olvidemos de que el cambio de curso ha sido radical. El petróleo hasta ahora se lo repartía el chavismo, y si ahora no tienen nada que repartir, pues es evidente que yo creo que en el medio plazo las cuitas internas estarán ahí, y así es como se descompone un régimen, ¿no? No desde fuera, sino desde dentro.
Lorenzo, no sé si compartes la opinión de Ana.
Sí, 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 en gran medida. Y fíjate, Isra, que solo hace unos días hablábamos aquí de que Maduro estaba maduro.
Sí, justo te lo iba a decir, el 31 de diciembre decías, Maduro está maduro, sí, dicho y hecho.
No podíamos imaginar que lo estaba tanto, ¿no? Es evidente que lo que se está planteando, y es curioso porque si uno lo analiza, es como volver al orden de hace 100 años. Es decir, es como echar el reloj atrás 100 años, lo que está planteando Donald Trump, con esa, por otra parte, admirable claridad que tiene, ¿no? Quizás lo único admirable que tiene, es ni más ni menos que un protectorado. Eso es lo que las potencias europeas, por ejemplo, establecían hace un siglo sobre esos países subdesarrollados, ¿no? Que sentían pues como una cierta obligación moral de tutelar. Por cierto, no somos ajenos a este fenómeno. España estableció un protectorado sobre el norte de Marruecos sobre esas premisas. Es decir, fue una empresa conjunta de Francia y España. Llevó la voz cantante Francia. Francia le dijo al sultán: oye, tú no puedes llevar adelante tu país porque tu país está fatal y necesitas a alguien que te proteja, y te voy a proteger yo, y además te voy a extraer los recursos, que fue lo que hicieron tanto Francia con España, con Marruecos, hace 100 años. El sultán se resistió un poco y lo depusieron, y pusieron a otro sultán, que era pues más o menos de la misma dinastía alauita, pero que fue receptivo a dejarse mangonear, digámoslo así, por los europeos, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo es lo que estaba planteando Donald Trump con Venezuela. En el siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial, de las Naciones Unidas y de un orden mundial pues que intentó restablecer el derecho internacional y una serie de, o establecer casi por primera vez en la historia, unas reglas del juego jurídicas entre los estados, ¿no? Todo eso se lo acaba de merendar Donald Trump mandando 150 aviones a Caracas y sacando al presidente ilegítimo, para casi todos, de Venezuela, pero el presidente de facto y el presidente reconocido por otros muchos países, ¿no? Lo que claramente está mandando Trump es el mensaje de que si ha llegado la era de la fuerza, y parece que ha llegado la era de la fuerza, pues hoy por hoy nadie tiene tanta ni tan efectiva como los Estados Unidos, y la utilizará para imponer lo que le convenga.
Permitidme que salude a Javier Rupérez, es ex embajador de España en Estados Unidos. Pocas personas conocen mejor que él lo que puede haber detrás de este movimiento. Javier, buenas tardes. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes.
Coincide con la visión que tiene Lorenzo Silva del asunto, este protectorado establecido por Estados Unidos en Venezuela, con Delcy Rodríguez al frente.
Me parece un acierto vocal y un acierto nominal el llamarlo protectorado. Yo creo que estamos exactamente en ese camino, porque en el fondo la traducción es muy clara. El que manda en los Estados Unidos, en Venezuela, es los Estados Unidos, y eso es el sistema que está estableciendo Trump, en donde juega un papel absolutamente secundario y puramente puramente en servicio al protector es Delphi, ¿no? Yo creo que ese es perfectamente, estoy completamente de acuerdo con esa descripción, ¿no?
Pero es llamativo quizás que esto se esté produciendo, es decir, que ese revés que le pega a Donald Trump en la primera rueda de prensa a María Corina Machado, que es la propia Nobel de la Paz, vencedora, bueno, Edmundo González es como si venciese María Corina en las últimas elecciones, 7 millones de votos, dice que no tiene la legitimidad para comandar esta transición en Venezuela y se pone a dialogar y se pone al frente Delcy Rodríguez, que es la mano derecha de Maduro y que es el continuismo de ese régimen chavista. Esto deja claro que el interés que hay detrás es un interés de negocios, no un interés de restablecer la democracia, al menos a corto plazo en Venezuela, ¿no, Javier?
Para mí, la descripción de la política de Trump, tanto la nacional como la internacional, tiene una sola palabra, y la acabas de mencionar, es negocio. No hay nada más en todo lo que está haciendo Trump, en todo lo que está haciendo la administración Trump, que el negocio. Luego, naturalmente, hay diversas proyecciones del negocio. Hay un proyecto, una proyección claramente personal, claramente familiar, y luego claramente del país o del país de aquellos que se ocupan de los negocios. Pero no hay otra descripción. De manera que lo que le interesa y por lo que ha hecho lo que ha hecho en Venezuela y por lo que dice que está dispuesto a hacer otras cosas en sitios parecidos, es exactamente el petróleo. Es decir, la rueda de prensa el otro día fue clarísima en ese sentido, es decir, el recuento de las veces que habló del negocio, que habló del petróleo, fue 26, si no recuerdo mal. En esa intervención ni un solo momento habló de democracia o de la democratización. Es decir, pensando o pensemos, o aquellos que piensan que efectivamente todo el proyecto incluye un proyecto de modernización democrática, no están en lo cierto. Eso no está en el orden natural de las cosas por parte de Trump. Es decir, únicamente lo que está pensando es recuperar ese petróleo que en este momento básicamente está en manos chinas y en manos también, que es lo que reciben los cubanos. Todo lo demás sobra y naturalmente yo creo que tenemos que hacer cualquier tipo de análisis que hagamos y cualquier tipo de decisión que se vaya tomando, lo tenemos que tener desde ese punto de vista. Es decir, incluso el hecho de que cosa que a mí Maduro me produce una repugnancia absolutamente enorme, ¿no? Pero el hecho de que le sometan a la jurisprudencia de una jurisdicción nacional no tiene absolutamente ningún sentido, sobre todo teniendo en cuenta que además resulta que los Estados Unidos no han querido ser nunca miembros de los sistemas jurisdiccionales internacionales, tanto el internacional, el sistema jurídico internacional penal o el sistema jurídico internacional. De manera que están intentando también proyectarse como si ellos fueran los dueños de la jurisdicción internacional. No, en general es una situación enormemente complicada y enormemente preocupante, ¿no? Porque efectivamente estamos contemplando lo que ya se venía viendo desde hace una década, más o menos, en este momento, la ruptura del orden internacional tal como lo habíamos contemplado y heredado del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso realmente es muy preocupante y muy grave, ¿no?
Hay un cambio en el orden mundial, es lo que señala Javier Rupérez, ex embajador de España en los Estados Unidos de América. ¿Y cuál es el papel de nuestro país en este cambio de orden mundial con esta decisión de Donald Trump de establecer un protectorado, como dice Lorenzo Silva, en Venezuela? ¿Dónde estamos nosotros, Javier?
Nosotros estamos en una situación complicada, ¿no? Por un lado, es evidente que este gobierno español, tal como lo hemos venido viendo en el curso de los últimos tiempos, años, ha tenido unas relaciones específicas que yo conozco mal, que conocemos mal, pero no imaginamos por dónde han ido con el régimen venezolano chavista, con el régimen venezolano de Maduro, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que observo también desde el exterior es que ha habido, aparte de todos los pronunciamientos que se han producido al respecto, tanto de la Unión Europea como de otros países, lo que ha habido también, lo que acabo de ver, es que ha habido un pronunciamiento conjunto con países iberoamericanos que en este momento están regidos por gobiernos de izquierda.
Brasil, Chile.
Exactamente.
Colombia.
Colombia y tal. Yo ahí andaría con cuidado, porque realmente Para mí, en este momento lo que hay que reivindicar es la preeminencia de la preeminencia del sistema jurídico internacional. Las Naciones Unidas por un lado y por otro lado las instituciones jurídicas internacionales. Y eso hay que hacerlo con todos aquellos países que efectivamente tienen un sentido de respeto para esas instituciones internacionales. No quiero entrar en este momento en juicio de valor sobre quién no los tiene, pero precisamente esos países de la izquierda iberoamericana no son ejemplos en ese sentido. Sí. Y luego, por otra parte, tampoco quiero entrar en detalles que tampoco conozco con toda la precisión que a mí me gustaría, pues ha habido relaciones personales y políticas y colectivas entre determinados sectores españoles políticos y el mundo de Maduro, pues, y el mundo chavista, que hay que clarificar. Todos recordamos con estupor y con espanto aquello de la maleta de la señora Delphi, que ahora resulta que es la gobernanta de Venezuela, ¿no? Nunca hemos sabido qué es lo que había en la maleta, ¿no? Y nunca hemos sabido de dónde venía la maleta, para qué venía la maleta. Lo que sí sabemos en este momento es que el que recibía a la señora Delphi con la maleta hoy está en la cárcel y se llama Ábalos, ¿no? De manera que convendría clarificarlo eso y convendría volver para atrás, ¿no? Y al mismo tiempo convendría sobre todo hacer una labor colectiva. Yo creo que desde ese punto de vista es absolutamente fundamental la actitud de la Unión Europea para la recuperación de los sistemas internacionales basados en la ley y en la justicia. Hay que recordar que en este momento hay dos gobernantes internacionales que están perseguidos por el Tribunal Penal Internacional como delincuentes. Uno se llama Putin y otro se llama Netanyahu, ¿no? Sí. Yo creo que también convendría hacer una labor muy importante para la reivindicación y la reformulación activa de las instituciones internacionales, precisamente para impedir que alguien como Trump se convierta un poco en el hacedor de las cosas que ocurren en el mundo, incluso utilizando la violencia, que me parece realmente gravísimo, ¿no?
Pues Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos, gracias por estar en la tarde de COPE.
Un placer estar con ustedes. Buenas tardes.
Precisamente hablábamos de la posición de España en todo este asunto, en esta entrada, esta operación de Estados Unidos en Venezuela, esta captura de Nicolás Maduro, que se va a sentar a las 6:00 p.m. delante de un juez. Te lo contaremos en directo aquí en la tarde de COPE. Es imagen histórica. Ya hemos visto una imagen que también es bastante, bastante trascendente, y es que se ve a Nicolás Maduro con ese uniforme marrón de la prisión de Nueva York en la que se encuentra. Pues a las 6:00 p.m. te lo contaremos aquí. Se sentará y responderá a las preguntas de un juez. Pero hablamos de la posición de España. Es que Pedro Sánchez parece situarse en tierra de nadie ante la histórica oportunidad que afronta Venezuela. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha evitado pronunciarse con claridad en varias entrevistas sobre los pasos a dar para salir de su crisis. Siguiendo la posición del gobierno, nuestro jefe de política, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El interés de José Manuel Álvarez ha estado en reivindicar el propio papel del gobierno ante Venezuela y hasta ha sostenido que España lidera la posición de la Unión Europea. Ahora bien, el ministro de Exteriores se ha limitado a llamar al diálogo entre los venezolanos para hallar una salida a la crisis. Eso sí, el ejecutivo mantendrá la interlocución con Delcy Rodríguez como lo hacía con Nicolás Maduro.
Por lo que vamos a trabajar es porque haya un diálogo extenso entre gobierno y oposición, porque lo que nosotros queremos es paz, democracia, progreso.
Mientras persevera en su complicidad con el régimen, el gabinete de Sánchez ha visto estas últimas horas a la Comisión Europea reclamar una transición en el país caribeño que incluya a Edmundo González y a María Corina Machado.
El gobierno asume que su posición ante Venezuela le desgasta, de hecho se resiente y busca sacudirse de encima a la presión del Partido Popular, de la oposición, ¿verdad, Ricardo?
Venezuela al menos incomoda al Ejecutivo. Ello le arrastra a defenderse, afeando la estrategia del PP, que define de divisoria entre los venezolanos. La búsqueda del pegamento con sus propios socios ha llevado a Álvarez a endurecer estas últimas horas el tono contra Donald Trump.
Hay un precedente muy peligroso. Lo que está en juego es si se sigue manteniendo el orden mundial o si vamos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte.
El jefe de nuestra diplomacia ha respaldado el papel de José Luis Rodríguez Zapatero frente al régimen chavista y ha solicitado comparecer ante el Congreso de los Diputados.
Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, lo que parece claro es que pues el gobierno de España toma oposición, ¿no? Y lo hace, como escuchábamos a Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos, lo hace pues colocándose del lado de gobiernos de izquierdas en Latinoamérica, como son Brasil, Colombia, Chile. No sé si estamos acertando o nos estamos colocando en el lugar equivocado, o por el contrario, es un problema tan complejo que tiene una difícil, es difícil acertar.
Pues es sorprendente, sí, porque España siempre ha sido como el termómetro de Europa, ¿no?, en la relación con los países de América Latina, por ese vínculo tan estrecho que tenemos. Pero en este caso vemos que la reacción del gobierno de España y la de Europa han sido muy diferentes. Es que España se ha puesto, ha emitido un comunicado condenando la acción de Estados Unidos con gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿no?, con gobiernos en muchos casos populistas, mientras que vemos que la Comisión Europea de lo que habla es de la oposición y de legitimar lo que salió en las urnas, ¿no?, en las últimas elecciones en Venezuela, donde Edmundo González y María Corina Machado ganaron y les arrebataron esa victoria, ¿no? Es sorprendente, y es sorprendente también esa manera de ponerse de perfil, ¿no?, de no hablar del régimen chavista como lo que es, como una dictadura, de pasar por alto que hay presos políticos que a día de hoy siguen presos, que es un debate que también, pues yo creo que países de la Unión Europea y con la responsabilidad que tiene España habría que poner encima de la mesa, y yo creo que pues España con estos pasos también deja de ser un referente en la política nacional, lo que tiene que ver con América Latina, por lo menos para la Unión Europea.
Lorenzo.
Sí, preguntabas antes, Isra, que qué papel jugaba España en todo esto. Lo que se puede decir claramente es que ha jugado un papel muy pequeño en la operación. Según el informe del Pentágono, uno de los 150 aviones, era un CN-235 fabricado en Sevilla, es decir, uno de los aviones que les hemos vendido al ejército estadounidense. Parece que ese es todo el papel que tenemos, dado nuestro peso, ¿no?, nuestro peso específico, sobre todo en una situación en la que vuelve el imperio de la fuerza. Yo también, comentando esta alineación, ¿no?, con determinadas posturas, sobre todo con determinada postura ideológica, lógica, ¿no?, la sustentada por la izquierda latinoamericana. Yo creo que hay, con alguna excepción honrosa, ¿no?, como puede ser el caso del presidente chileno Gabriel Boric, ha habido una contemporización con un régimen no solo tiránico y despótico e ilegítimo, sino además cruel, que vulnera los derechos humanos, ¿no? Y lo mismo pues se ha hecho durante décadas con los excesos del régimen cubano, ¿no? Claro, en el fondo ese contemporizar con la fuerza bruta frente al derecho pues ofrece una legitimación al que quiere recurrir a la fuerza, ¿no? Yo creo que Donald Trump se siente legitimado, y nadie tiene más fuerza que Estados Unidos en este momento, ¿no? Las relaciones internacionales, por otra parte, siempre se han regido por la ley del más fuerte, siempre. Lo que ocurre es que en los últimos 70 años, pues a partir de la Carta de las Naciones Unidas, se aceptó una cierta moderación de esa fuerza, ¿no? Y más o menos haber ido funcionando. Pero estas prédicas a izquierda y derecha sobre la bondad de los atajos, sobre cómo a veces pues hay que saltarse un poco las leyes, ¿no?, para conseguir fines supuestamente nobles, pues al final nos ha traído aquí, nos ha traído esta situación donde el que con diferencia tiene más fuerza dice, pues si ha llegado la hora de la fuerza, aquí está la mía, y a ver quién se va a resistir a ella.
Empezábamos este bloque de las 4 de la tarde, aquí en la tarde de COPE, hablando de tres imágenes históricas. La primera es la de Nicolás Maduro, que veremos a las 6 de la tarde, sentado delante de un juez en Estados Unidos. La segunda era la de Delcy Rodríguez, presidiendo el Consejo de Ministros y asumiendo esa presidencia interina de Venezuela. La tercera era la de los venezolanos, que se habían quedado pues desesperanzados después de ver la evolución, esos venezolanos que se despertaban unos a otros durante esa noche en la que Estados Unidos logró capturar a Maduro. Vamos a ver cómo están las cosas ahora mismo en Caracas. Jorge Benerra es corresponsal de COPE allí en Venezuela. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ti, que son las 11:38 allí.
Así es, buenas tardes a todos. Bueno, estamos en un momento histórico, a pocas horas, o a pocos minutos, mejor dicho, de que Delcy Rodríguez se juramentara como presidente interina ante la Asamblea Nacional y se instale una nueva Asamblea Nacional que fue electa en el mes de mayo y donde se incorporará incluso un nuevo grupo de la oposición. Caracas ha tornado casi a su plena normalidad, las calles están abiertas totalmente, la gente yendo a sus trabajos, las instituciones públicas funcionando, algo que quizás nadie se podría imaginar de que ocurriría a tan pocas horas de que el líder del chavismo, Nicolás Maduro, fuera capturado y enviado directamente a una cárcel en Nueva York.
Claro, Jorge, a nosotros nos llama la atención. Lo primero, que el viernes, cuando hicimos este último programa de la tarde, nadie se esperaba que al día siguiente por la mañana estarían capturando a Maduro en su residencia durante la noche, en esa operación relámpago. Tampoco nos imaginábamos que hoy lunes ya estaríamos contando que está sentado delante de un juez en Estados Unidos. Pero lo que ya no nos imaginábamos aquí, yo creo que es que esta transición hacia lo mismo, porque Delcy Rodríguez representa lo mismo que Maduro, era su mano derecha, también se produjese con esta normalidad y con Caracas, pues tú lo estás diciendo, con las cosas funcionando, con absoluta normalidad. No sé qué es lo que se dice allí sobre Delcy, si se le ve como esa mano que ha podido facilitar la salida de Maduro. No sé qué es lo que se dice de ella allí.
Sí, cuando uno pulsa la opinión de la gente en la calle, existe primero, obviamente, para muchos la alegría de que Nicolás Maduro ya no esté en la presidencia. Pero muchos esperaban que esa salida de Maduro iba a ocasionar, digamos, una caída y mesa limpia y que de inmediato la opositora María Corina Machado y Edmundo González, el candidato obviamente que electo en su momento y que tuvo que salir al exilio, lleguen a Venezuela, llegaran en las próximas horas a asumir sus posiciones correspondientes. Digamos, eso es lo que mucha gente te dice. Pero por otro lado, ha entrado un letargo y una especie de reflexión de que todo no se puede levantar de la noche a la mañana tan rápido, ¿no? Y más de la manera como ha acontecido. Y si revisamos también un poco el histórico, todas estas transiciones o todos estos eventos que se dan de una forma tan dura, tan rápida, tan drástica, han tenido a la cabeza líderes que forman parte del mismo sistema, como ha sido el caso inclusive de España, que quien lideró esa transición fue Adolfo Suárez, o como en el caso, obviamente, incluso de Chile, cuando Pinochet asume como ministro de la Defensa en esa transición. En fin, en Venezuela incluso, nadie lo dice, pero Juan Vicente Gómez, que fue el dictador durante 35 años, deja a su ministro de Guerra como sucesor del gomecismo y fue para la historia el hombre más civilista y yo creo que el que sembró realmente cimientos para la apertura democrática venezolana. De manera que yo creo que esto nos debe llevar mucho a la reflexión y analizar de que la historia nos está diciendo algo y que esto no va a ser de un día para otro y que esta transición se estima puede ser entre un año, año y medio o dos años para ir a un nuevo proceso electoral.
Pues Jorge Benedra, corresponsal de COPE en Caracas, gracias por estar en la tarde.
Gracias a ustedes.
Ana Cabanillas, Lorenzo Silva, una reflexión breve para terminar. Vemos escuchando esa conexión con Caracas a Jorge, ahí desde las calles de la capital venezolana, que esto va para largo, que allí ya se ha normalizado esto de que Delcy, que es la mano derecha de Maduro, es la que se pone al frente, allí las cosas vuelven a abrir, los supermercados con normalidad, las instituciones con normalidad. Y aquí no ha pasado nada, hasta dentro de uno o dos años, Ana.
Una transición, sí, es lo que decía el corresponsal, y a mí me parece que es la clave de todo, ¿no? Que esto no va a ser algo rápido, sino que va a ser en el medio plazo, que lo decíamos antes. Estados Unidos tuvo ya el precedente de Irak, donde desmanteló un sistema con el que estaba en contra y se quedó sin Estado, ¿no? Se convirtió prácticamente en un Estado fallido. De manera que aquí han optado por llevarse a Nicolás Maduro. Ahí se queda el chavismo, ¿no? El régimen que había antes, y yo sí creo que en el medio plazo lo que convendrán serán unas elecciones donde la oposición pueda emerger de una manera democrática. Si a María Corina Machado la nombra Trump, María Corina Machado pierde cualquier legitimidad que pueda tener.
Lorenzo Silva, brevemente.
Es muy interesante el precedente que cita Ana, ¿no? De Irak, donde efectivamente se desmanteló todo el sistema del BAS y el país se descompuso por completo. Los estadounidenses no creo que aprendieron esa lección y no quieren cometer este error. Lo que ahora empezará será una etapa muy interesante en que los restos del régimen supongo que empezarán a negociar su supervivencia y su posible supervivencia en la nueva etapa.
4:43 de la tarde, 3:43 en las Islas Canarias. Enseguida vamos a hablar de ese temporal que está azotando España y de si están en riesgo las cabalgatas de los Reyes, aunque como son magos seguro que pueden estar en muchos sitios. Seguimos en la tarde, no te vayas.
La tarde. Yes. COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
El jefe de la OTAN es consciente de que los europeos no son conscientes del abandono en que nos sume la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que básicamente consiste en respetar a Putin y a China y en despreciar a Europa para que se las arregle sola, para que nos la arreglemos sola.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Uf, qué bonita esta caña de pescar. Igual se parece demasiado a la Ultrasonic Fisherman. ¿Y esta? Tornado FR. ¡Buah! Es la nueva versión de la Hurricane y lo de las anillas de teflón es un puntazo. Creo que me llevo esta. Para Martín, tener una caña de pescar era algo personal. ¿Y para ti, qué lo es?
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
5 menos cuarto de la tarde, 4 menos cuarto en las Islas Canarias. Madre mía, además de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, aquí en España, de lo que hablamos es de los Reyes, que llegan los Reyes Magos esta noche a todas las casas españolas. Así que, niños, a portarse bien estas horas, que queda luego mañana hacer lo que queráis, pero estas horas portaos bien, porque claro, si no los Reyes se pueden arrepentir a última hora, quién sabe. Y estamos muy pendientes del tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Hay que abrigarse? ¿Esas cabalgatas de Reyes que van a recorrer España, cómo va a ir? Bueno, no se espera que vuelva a nevar, por lo menos en la capital, en Madrid, donde sí que han caído unos copos esta noche. Pero sí es verdad que habrá que abrigarse para recibir a los Reyes Magos, porque en muchos lugares tendremos temperaturas bajo cero. Siguen conmigo Ana Cabanillas y Lorenzo Silva. Y vaya tarde esta, mágica de los Reyes Magos, Ana.
Vaya tarde, preciosa, con mucho frío, sí que es verdad, pero bueno, habrá que abrigarse para los que quieran ir a ver la cabalgata. La mañana, de momento, los niños, por lo menos de Madrid, se la han pasado limpiando los capós de los coches, donde quedaban algunos restos de nieve.
El único sitio que quedaba nieve.
Y los padres, pues muy sacrificados también, nos ha tocado hacer esa limpieza, así que los conductores estarán contentísimos hoy.
Lorenzo, enseguida te voy a hacer la pregunta que estamos haciendo a todos los oyentes. Ese regalo de Reyes que nunca te trajeron, ¿eh? O sea, que vete preparando.
La respondo ya.
No, piénsatela no, después.
Vale.
Porque
me la guardo, no. Lo tengo claro. Oye, de todas maneras, respecto del frío...
Sí. Ay, hemos perdido a Lorenzo.
¿Respecto del frío?
Sí, sí, Lorenzo.
No, aquí
sí.
Estoy.
Era estar jugando con la intriga.
Respecto del frío, respecto del frío con cuatro hijos que tengo y me he comido unas pocas cabalgatas, he pasado frío muchas veces, es que es enero.
Hay que abrigarse, claro que sí. Bueno, en enero el frío no es noticia habitualmente. Vamos a preguntárselo a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hace un frío que pela, pero es verdad que no sí. Es noticia en enero, ¿no?
No, no, la verdad es que no. Se hablaba de un gran temporal, si os acordáis, comentábamos que esto no iba a ser ni mucho menos una Filomena, pero es una situación típica, ¿no? De final de diciembre, principios de enero, hace frío, es verdad que ha llegado una masa de aire un poquito más fría de lo habitual, y es la que está provocando este descenso de temperaturas y luego nevadas, ¿no? En cotas medias, podríamos decir así, de puntos que no están muy habituados a ver la nieve de la fachada mediterránea, ¿no? Y eso es un poquito lo que está condicionando la jornada de hoy, ¿no?
Ahora mismo si tenemos el mapa de España abierto, que lo tengo aquí en el ordenador, veo varios avisos. ¿Cuáles serían los puntos críticos de los que avisas tú, Jorge?
Pues mira, sigue la lluvia en todo el sureste, estamos hablando de Almería, Murcia, Alicante, sur de Valencia, por allí está todavía el núcleo bastante activo, se desplaza también otro bastante activo hacia las Islas Baleares y son los focos, por así decirlo, de precipitación. Podemos decir, no es una precipitación abundante, pero sí muy continua, ¿no? Y luego la masa de aire fría, que bueno, condiciona la temperatura en toda España. Ya digo, va a ser una tarde-noche bastante fría, la próxima madrugada. Y el otro foco sería Cataluña, donde también ha nevado en comarcas del interior, en zonas de plana, de valles. Y bueno, hay riesgo que también en las próximas horas pueda volver a nevar, ¿no? En cotas por encima de 200, de 300 metros. Por tanto, precaución si se va a sacar el coche, pues estar atentos a los avisos que se puedan dar, ¿no?
Primero fue esa borrasca Francis que trajo la lluvia y que continúa pegando coletazos, luego esa ola de frío que ha llegado. Se ha hablado de una nueva Filomena que podría caer también aquí en la capital, en Madrid, pero que donde hemos escuchado a Jorge Olcina que los sitios en los que hay que tener cuidado y esos lugares del Mediterráneo donde no es habitual ver la nieve y se está viendo. Pero el resumen podría ser que las cabalgatas de Reyes en general sí que van a producirse, van a salir a la calle, pero hay que salir abrigados, ¿no, Jorge?
Sí, en principio sí, todo apunta a que se pueden producir. Algunas es verdad que ya se han adelantado, otras incluso se retrasan aquí en el Mediterráneo hasta mañana martes. Pero bueno, sí, se van a poder desarrollar y las que estaban previstas para esa tarde, pues quizá con alguna gotita y con un paraguas cercano que hará falta, pero yo creo que se van a poder desarrollar.
Hombre, sí, las que se retrasan a mañana está bien porque también los niños llegan agradecidos ya a los Reyes Magos. Es una imagen un poco sí. Diferente, claro. No es tanto lo de qué va a pasar esta noche como, oye, te agradezco que me has traído los regalos. Gracias, Jorge.
Me has traído regalos. Eso de verdad. Es.
Gracias,
bueno,
Jorge.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Ana Cabanillas. Lorenzo Silva, pues esta tarde mágica que estamos pasando con nuestros oyentes hoy en la tarde de COPE, esta tarde del 5 de enero. Y la pregunta que hacemos es esa. Ese regalo, para romper un poco la magia, porque aquí tampoco queremos ser muy ñoños, ese regalo que nunca te trajeron los Reyes Magos, Lorenzo Silva, que te habíamos dejado ahí con la intriga, con ese cebo que nos has dejado, ¿cuál fue el tuyo?
La bicicleta.
¿Nunca tuviste una bicicleta?
La tuve, pero ya con 18, 19 años, cuando nos mudamos. Porque en el barrio en el que vivía, mi padre pensaba que era muy peligrosa la bicicleta y por eso no la tuve. Pero me trajeron el Scalestric, a cambio me trajeron el Scalestric.
Bueno, no se parece en nada, pero bueno.
De tal forma, estaban al mismo nivel, al mismo nivel de deseo.
Y ese trauma de que no te hayan traído la bicicleta, Lorenzo Silva, ¿ahora se puede observar en tus novelas de alguna forma o no? ¿O lo has superado por completo?
Bueno, me ayudó a fantasear. Como no tenía bicicleta, me iba por ahí por los montículos de los descampados y hacía como que tenía una bicicleta, aunque no la tenía. O sea, que estimuló mi imaginación.
Ana Cabanillas, ¿cuál fue el tuyo?
Pues mira, el mío fue el Twister, ese juego que es de colores.
Twister, claro.
Lo estuve pidiendo un montón de años, pero sí que es verdad que yo jugaba con ellos cuando había como varios amigos en casa siempre ajenas. Entonces, claro, yo lo que quería era montarlo en mi casa. Entonces yo creo que a mis padres no les debió hacer mucha gracia y debieron hablar con algún paje real y vetaron ese regalo. A día de hoy estoy intentando convencer a mis hijos de que lo pidan, pero todavía no.
Hay esos vetos.
No ha calado.
Hay esos vetos de los padres que hablan con los pajes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes.
¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues, ¿quién dice que los reyes no tienen memoria?
Hola, soy Isabel de Badajoz. Y a mí lo que nunca me trajeron los reyes fue la cocinita. Yo quería una super cocina móvil, que me encantaba, pero nunca me la trajeron. Así que, bueno, ya. A mi hija sí que le han traído una cocinita, aunque ella no la pidió.
Esto pasa, ¿ves?
Los reyes magos son magos. Que paséis una feliz noche a todos y... Felices Reyes.
Oye, eso pasa, ella decía Ana Cabanillas que está esperando a sus hijos le trajesen el Twister. Pues pasa con la cocinilla también.
Claro, que lo pidan.
Da igual, son magos, es que puede venir cualquier cosa. Claro, esta noche puede venir cualquier cosa. Fíjate, de todas formas, es verdad que por el camino los Reyes Magos pueden tener imprevistos. ¿Qué le vamos a hacer?
Hola, gente. Mi hijo el segundo cada año pedía una batería musical a los Reyes Magos y nunca llegaba. Los Reyes le dejaban una nota... y le explicaban que la batería se había caído del camello y se había caído en medio del desierto. Al año siguiente volví a pedirla, y volví a pedirla otro año más. Y la verdad es que nunca llegó la batería, el camello siempre se le caía. Un beso a todos, feliz Día de Reyes.
A ver, es que una batería, yo también me imagino a esos padres hablando con el paje real y diciéndole, por favor, no le traigas la batería, que nos va a poner la cabeza con
un bombo. Ni la batería, ni un tambor, ni la flauta, sí, ni bueno.
¿Y los violines? Cuando un niño está aprendiendo a tocar el violín, es horroroso, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, es como un gato que grita muerto, no sé.
Y la caja flamenca, ¿eh? Ojo con las gafas.
La caja flamenca.
Que va a caer en muchas casas.
Sí, que sí, hombre. De todas formas, que nadie se preocupe, porque los Reyes Magos pueden tener algún que otro fallo, pero siempre, siempre compensan.
Buenas tardes y feliz este año, gente.
Felizazo.
A ver, yo pedí un año, pues tendría unos 10, 11 años, que los Reyes Magos me trajeran un guiñol con marionetas. ¿Anda? Pero no. Entonces, los Reyes Magos me defraudaron mucho, pero reconozco que otro año me trajeron un piano con patas y con un taburete, vamos, un piano estupendo. En fin, que perdonen los Reyes Magos, porque a veces me quejé cuando no tenía por qué quejarme. Un beso muy fuerte y que os traigan muchas cosas.
Qué bonito. Todo lo que dice.
Siempre compensan.
Toda nuestra admiración a los Reyes Magos, que son oyentes además y lo sabemos de la tarde.
Bueno, y a los que piden instrumentos, venga, pianos, trompeta, batería.
Y a sus vecinos también.
Venga, pedir ahí cosas a los Reyes Magos.
Con alegría, eso.
A molestar a los vecinos.
Mensajes en el 607-150602. Gracias, Ana Cabanillas.
Gracias, un abrazo.
Lorenzo Silva, que aún te puede entrar la bicicleta. Gracias. Hombre, otra bicicleta ya de adulto, si la pides con fe. Lorenzo.
No, ya tengo, ya esta me la compré yo.
Vale.
Oye, que os traigan muchas cosas a todos.
Eso es, igualmente, que vivan los reyes, claro que sí. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me.
One last shot, hold on to me. Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
Funciona.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Lo último es que la opositora María Corina Machado ha agradecido a Donald Trump y a su administración.